¿Qué tal, amigos de ADN? ¿Cómo están? Su servidor David Gamboa en este nuevo episodio de ADN, el podcast. Como es costumbre, tenemos invitados, todos importantes, y hoy uno de una talla de verdad muy importante por su representatividad en el Congreso. Nuevamente regresamos al Congreso a platicar con alguien que tiene sus saberes por ahí. Y quiero presentar al diputado Benjamín Carrera. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, David. Es para mí un honor estar aquí en este ejercicio de comunicación, que me parece que es importante para que podamos ayudar un poco a comunicar lo que intentamos hacer ahí desde el Congreso del Estado.
Pues muchas gracias nuevamente. Y platicarles, el diputado tiene una larga trayectoria, digamos fuera de cámaras, en la izquierda mexicana, en la izquierda en el estado de Chihuahua. ¿Y por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo es que Benjamín Carrera se forma en el pensamiento de las izquierdas y terminamos esta parte biográfica, por así decirlo, en cómo es que llegas a la diputación?
Sí, pues mi familia es de izquierda. Mis abuelos fueron maestros, mi padre es maestro, unos familiares, tíos, abogado laboral. Él participó siempre en la izquierda desde la fundación del Partido Comunista Mexicano. Otros tíos míos estuvieron incluso participando en el movimiento del 68 en la Ciudad de México. Y en mi casa siempre se ha leído libros de izquierda. Es común encontrar en las bibliotecas de todos nosotros pues libros de Marx, de Lenin, del Che, de Fidel. Y desde ahí, desde niño, empezamos a conocer un poco lo que se hacía desde la izquierda. Después me empecé a vincular un poco más con un familiar, con mi tío Jorge Carrera, en Parral. Y desde ahí me invitó él a participar en el PESUM. Hace muchos años de eso. Tenía yo 15 años. En los partidos políticos uno se puede afiliar a partir de los 15 años. No tiene cierto tu credencial de elector, pero ya puedes afiliarte. Y mi primera afiliación a un partido político fue en el PESUM.
En Parral.
En la plaza principal de Parral. Hubo un ejercicio ahí de afiliación. Me acuerdo que estuvo en aquel tiempo, estaba 86 más o menos, el tema de la definición de las candidaturas a la presidencia. Estaba don Antonio Becerra, de aquí de Chihuahua, siendo posible candidato. Estaba Berto Castillo.
Sí, claro.
Que fue a la postre fue el candidato. Y ahí empecé en el PESUM. Mi primera actividad política pues fue como casillero, como marcan los cánones de la política.
Es sí, que desde abajo.
Representante de casilla. Y en aquel tiempo las cosas no eran tan cordiales como hoy, ¿no? Y recuerdo muy bien que me tocó la suerte de cuando fui casillero en una colonia y ya entregaron las actas. Hubo dos votos en esa casilla electoral. Y fue toda un acontecimiento, porque generalmente era nada más el voto del representante de casilla y listo, ¿no? Las cosas han cambiado. Después el PESUM se convirtió en el PMS. Y participamos en esa campaña política. Don Eberto declina para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas.
Sí, claro.
Como candidato. Le da el registro y ganamos en el 88. Eso lo tengo bien claro. Bueno, pasó lo que todo el mundo sabemos, el fraude. Y después seguimos militando en el PMS, se transforma en el PRD. Milito muchos años ahí. De hecho, me tocó ser dirigente municipal en Parral. Fui primero secretario general del partido, después fui presidente del partido. Fui candidato a síndico del PRD. ¿Verdad? Después me integro a la academia, me voy a hacer el doctorado y regreso aquí a Juárez. Tengo ya en Juárez 15 años. Me invitan a participar.
¿Cuál es tu especialidad?
Soy economista.
¿Economista?
Soy economista, doy clases de economía en la UACJ. Sigo dando clases.
Caray, no pienso dejar. ¿Un economista con filosofía marxiana?
Sí, pues es que mi formación, yo soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, que es una universidad con una tradición de lucha.
Sí, claro.
Dentro de la izquierda.
Claro que sí.
Muy amplia, ¿no? Y ahí, aparte, también mi padre es economista. Él es economista, él se formó en la economía, digamos, más cercana hacia la economía política, hacia Carlos Marx, una economía muy orientada hacia la izquierda. A mí ya no me tocó tanto, pero en Chapingo todavía había una gran tradición de lucha en el tema de la... Pues,
los derechos sociales, es que la igualdad.
Chapingo es un crisol de muchas culturas. Yo convivía mucho con compañeros del sur, compañeros que en Chapingo es una gran universidad que permite la posibilidad que los hijos de los campesinos tengan la posibilidad de estudiar una carrera, ¿no? Entonces conocí de varios lados y tuve la oportunidad de conocer muchas de estas inquietudes campesinas y ya tenía yo esa idea, porque yo ya había ido a Chapingo, de hecho, ¿eh? Yo había ido a Chapingo, un tío mío estudió ahí en Chapingo y me invitó, cuando él salió me invitó pues fue en una camioneta a recoger sus cosas y me invitó, yo fui con él y cuando fui vi la escuela, vi todo lo que sí, yo quiero estudiar aquí en Chapingo, estaba yo en sexto de primaria, una cosa así, ¿no?
A diferentes magnitudes comparte historia con la Escuela de Agricultura de
sí,
aquí.
Sí, ¿no? De hecho se consideraba Chapingo el hermano mayor, ¿no? De la hermanos Escobar.
Correcto.
Cuando hubo problema aquí de la hermanos Escobar, nos tocó venir a apoyar a los compañeros. Cuando la represión, tú te has de acordar, cuando cerraron la escuela, con un gobernador panista, por cierto, que es aquí de Juárez, ya saben de quién estoy hablando, y nos tocó venir a tratar de defender el tema de la educación. No se logró, lamentablemente cerraron la escuela, me parece que es un error, pero desde ahí hay una relación buena y ya. Terminé el doctorado y estuve trabajando en la Ciudad de México, 6 meses, 7 meses. Me invitaron a venirme aquí a Juárez a dar clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y desde entonces estoy aquí, ya tengo 15 años dando clases y seguiremos, esperemos, dando clases ahí en la universidad.
Y luego en 2018 viene la efervescencia de López
Obrador. Yo me integré yo me salí del PRD.
Okay.
Militaba en el PRD, pero llegó al partido una serie de dirigentes nefastos, entre ellos Jesús Zambrano, los famosos chuchos, ¿no?
Los chuchos.
Los famosos chuchos. El presidente López Obrador se sale del PRD y yo me salgo junto con millones de compañeros del PRD, nos salimos del PRD e empezamos a fundar el Movimiento de Regeneración Nacional. Soy orgullosamente miembro fundador de Morena. Empezamos aquí en aquel tiempo, recuerdo que cuando fuimos al estadio de Chihuahua a la Asamblea Constitutiva, ahí me tocó ser parte de los profesores de la UACJ que apoyaron ese movimiento, porque era muy complicado. Claro. 3,000 personas, teníamos que juntar 3,000 personas en el estadio Almanza allá en Chihuahua. Fue muy complejo. Me acuerdo que entre todos los maestros que estuvimos ahí o que estábamos cerca de la izquierda, hicimos una cooperacha para poder pagar un camión para que pudieran ir compañeros de aquí de Juárez, y en el camión nos fuimos nosotros también. De eso estoy hablando de 2013, 2014, ¿no? Cuando la Fundación de Morena. Y desde ahí estamos en ese tema. Me invitaron, a partir de esa participación que tuvimos, un grupo de jóvenes de Juventudes Morena. Bueno, ya, ahorita ya no son jóvenes ellos los que me invitaron en ese... Una de ellas fue la delegada regional de Bienestar, Lizy Guzmán. Espero que no me esté viendo porque va a decir que no le dije que aún es joven. Pero ella fue de los que me invitaron a algo que en su momento se llamó el Consejo Consultivo de Morena, donde invitaron a varios actores académicos, básicamente, a que nos pudiéramos integrar a ese Consejo Consultivo. Y ahí me integré y desde entonces, pues, sigo en este movimiento. En el 2000, en la primera elección de Morena, 2015, me tocó ser candidato a síndico, me tocó... La primera elección que tuvimos municipal, me tocó participar, me fue muy bien, me acuerdo que me fue muy bien. Obtuve yo en esa primera experiencia, tuve 46,000 votos como candidato a síndico, en parte ayudado por mi perfil académico.
Académico,
además, claro. Economista, pues, conoce uno estudiantes, conoce uno, pero evidentemente por el tema del presidente López Obrador, ¿no? Y desde ahí, entonces en el 18 me invitan a participar como candidato a diputado local en el quinto distrito. Este no, aquí no es el quinto. No, ya no es el quinto aquí. Y logramos el triunfo muy apretado. Uh-huh. Ganamos por cerca de 500 votos. fue un proceso que fue impugnado por Acción Nacional.
Hubo una revisión.
Sí, una, aquí en el tribunal, no. se fue hasta Guadalajara.
¿Lo contendiste contra Maricela?
Contra Maricela Terrazas. Contra Maricela Terrazas. Fue la primera vez que se ganaba, que se perdía pues por ellos este distrito y que se ganaba por una expresión democrática. Me da mucho gusto que así haya sido. Fuimos entonces electos en aquella ocasión. En el 2021 volvimos a reeditar la elección. Ella iba como candidata de Acción Nacional, un servidor como candidata de Morena. A mí, yo perdí en ese proceso, aunque no perdí en votos, porque saqué exactamente casi los mismos votos que había sacado en el proceso anterior, cerca de 25 mil votos. Obtuve yo en el 2018, obtuve cerca de 25 mil votos en el 2021. Nada más que ahí jugó una cosa muy interesante, que el PRI apoyó a Maricela. Y ese PRIAN que dicen que no existe, bueno, todos sabemos que sí existe. Y ella obtuvo el triunfo. Y ahorita decía, ella es la diputada electa del quinto. Pero un servidor entró como diputado porque fui más votado en todo el estado. La famosa prelación, claro, que es el que entra el mejor perdedor. Ese es el
concepto.
En Chihuahua se entra como diputado de tres maneras. Por tierra, porque ganas una elección, como fue el caso de un servidor en el 18. O como la lista plurinominal, o sea, los partidos ponen ahí los que quieren que entren. O los de prelación, que entra el mejor perdedor de todos los distritos. Y como yo fui el más votado, tuve 25 mil votos. De hecho, tuve muchos más votos que muchos de mis compañeros que ganaron por tierra. ¿Por qué? Porque el quinto distrito es un distrito muy competitivo, es un distrito muy participativo, es un distrito donde si en promedio en Juárez, y lo lamento y ojalá que podamos ya resolver ese tema, tenemos un porcentaje de participación en promedio muy cercano al 40% o abajito del 40%, en el distrito quinto se va como al 55% de participación, porque ahí hay una clase media que generalmente está un poco más informada o tiene un poco más de tiempo para estar en estos temas y sale mucho a votar, y por eso las votaciones son tan altas, ¿no?
Muy bien, y entonces llevas dos periodos en el Congreso.
Sí, ya estoy en mi... Ya, el primero de septiembre empezamos nuestro sexto año legislativo. Ya terminamos el primero de septiembre del próximo año. Termino mi encargo como diputado. Ya tengo 5 años, pues, digamos, como diputado. Vamos al último año legislativo. Creo que va bien. Creo que hemos aprendido algo hemos aprendido y hemos logrado aportar algo al movimiento ahí desde el Congreso.
Por el bien de todos, primero los niños. Ha sido siempre tu esfuerzo desde que te conozco. Coméntame qué hemos hecho en el Congreso, y me sumo contigo al impulsar a la niñez. ¿Sobre qué han sido tus temas?
Han sido varios los temas, ¿no? Parto del principio de que uno de los grupos más vulnerables es la niñez, por una razón fundamental. A lo mejor van a pensar que exagero un poco, pero no. Es porque no votan. Entonces, como no votan, están invisibles. No están dentro del escenario de la mayoría de los políticos o del diseño de la política pública. Okay. Porque, bueno, no soy ingenuo. Entiendo que la política pública, entre otras maneras, se diseña o tiene su anclaje en el tema de lograr votos, de lograr que la gente voltee a ver. Yo creo que es un error, ¿no? Porque hay que poner en el centro del diseño de las políticas públicas a las personas. Pero bueno, en el caso de los niños y las niñas, no ocurre ese tema. Y es por eso que desde que he tenido la posibilidad de diputado, he tratado de impulsar algunas acciones. Bueno, como por ejemplo, ¿cuáles? Después de mucho batallar, logramos implementar aquí en Chihuahua una estrategia que tiene que ver con tratar de evitar la desaparición de las niñas y los niños, que se los roben, pues, que los secuestren. El Código ADA, que es una estrategia que se aplica aquí con los vecinos, que entre otras cosas implica que cuando hay una denuncia o algún tema o sospecha de que algún niño desapareció, todo mundo, toda la sociedad se activa a buscarlo. Cierran los centros comerciales, las patrullas les mandan la foto del niño, ponen alertas, Todo mundo sabe que hubo un problema y que hay que buscar un niño con esas características. Logramos hacerlo aquí en Chihuahua después de muchos años. Batallamos mucho.
Pero eso sucede de manera inmediata.
Inmediata, sí, inmediatamente. En cuanto una familia, una madre o padre de familia, oiga, mi hijo no lo encuentro. No sabemos si está desaparecido, pero eso no importa. Oiga, no lo encuentro. Y empieza todo el mundo a buscar. En ocasiones, pues el niño está por ahí escondido en algún lado o en alguna situación meramente de anécdota, ¿no? Pero es que los que saben de este tema saben que los primeros minutos son vitales, importantísimos, ¿no? Para poder localizar al menor desaparecido. Y lo hicimos aquí en Chihuahua, lo propusimos, batallamos mucho, lo metí desde la legislatura anterior, pero con esa trabazón que tenemos ahorita en el legislativo, donde Acción Nacional no pasa las iniciativas que no son de ellos, y es fácil de comprobar, ¿no? No pasa las iniciativas que no son de ellos. Se batalló, pero estuvimos insistiendo y insistiendo porque me caracterizo por ser un poco terco. Muchos dicen que necio, pero bueno, finalmente pues me caracterizo.
Son primos, ¿no?
Sí, son primos y muy cercanos, ¿eh? Entonces, lo logramos hacer, logramos. Aunque lamentablemente, debo decirlo, y he estado insistiendo en esa terquedad. Se aprobó en el Congreso, duró casi un año en ser publicado en el periódico oficial.
Después de aprobado.
Duró casi un año de ser publicada. Tenía que una ley, para que tenga utilidad, tiene que ser publicada en el periódico oficial del Estado.
Claro, sí.
Bueno, duró mucho tiempo. Pero, es una de las cosas que yo no entiendo, en ese acuerdo que se logró que se acordara que iba a haber una comisión que se iba a reunir para diseñar las estrategias concretas. O sea, tratar de tropicalizar el código ADAM que llevan a cabo en Estados Unidos, llevarlo aquí en Chihuahua, porque son condiciones distintas. Se aprobó una comisión que tiene que ser nombrada por la gobernadora del Estado. Y por absurdo que parezca, no ha convocado esa comisión. No la ha convocado. O sea, el código ADAM ahí está, ya está en la ley, ya está publicado, pero mientras la gobernadora no convoque a esa comisión, le hagamos de cuenta que es letra muerta. No lo entiendo por qué. He estado insistiendo, ya van dos exhortos que planteo. Oigan, ¿qué onda con esa comisión? Silencio total.
Benjamín, pero la preocupación de la gobernadora en tiempo presente son los niños.
Bueno, eso dice ella, ¿no? Que diría el clásico, yo tengo otros datos, ¿no? Porque, pues no es cierto, muchas de las veces se dicen algunas cosas que no son verdaderas. Ahí está el ejemplo. Hoy se cumplen, por cierto, ya 22 días sin los libros de texto. 22 días. Yo lo estoy manejando así, que es un crimen contra la niñez en Chihuahua, porque evidentemente los niños y las niñas y los padres de familia y las madres de familia ahorita están dando vueltas sobre su propio eje, porque no saben qué hacer. Vieron ahí unos cuadernillos, así le llaman ellos, unos cuadernillos que, lo digo literalmente, son fotocopias de libros de pasatiempo. De esos libros de pasatiempo que, no sé si, a lo mejor tú que ya eres de cierta edad, a lo mejor te acuerdas de esos libros
claro,
de pasatiempo.
Claro, claro.
Cuando no había teléfono, ¿no?
Con crucigramas, con recortes,
laberintos y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, así claro. Son esos cuadernillos. Son,
¿sabes que desde que empezó la polémica alrededor de los libros de texto, creo que no ha habido un solo episodio en que no hemos tocado el tema con todos los invitados. Porque, para bien o para mal, incluso los maestros que han estado aquí opinan que los libros pues no tienen toda esa carga que se les imputa, por un lado. Y por otro lado, se les ha satanizado de una manera muy particular. Pero ahora que vemos estos nuevos folletos, cuadernillos les llaman, me llama mucho la atención, porque te voy a confesar que yo sí ya vi los libros. Tuve la oportunidad de descargarlos en internet, revisarlos uno por uno.
Los nuevos libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana.
Yo como papá no encuentro dónde pudiéramos estar sesgando el conocimiento o sesgando la historia. Es un hecho, sí, que hay errores tipográficos. Sí es cierto que está el error en la fecha de nacimiento de Benito Juárez. Es imperdonable ese error. Está. Pero no es ideologizante.
¿No son comunistas?
No. Yo no encuentro que estén pues metiendo entre ceja y ceja personajes comunistas o cosas por el estilo. A mí lo que sí me parece es que creo que está cambiado el enfoque. Está cambiado el enfoque en el sentido de que ahora habla de comunidad, ahora habla del interés colectivo, ahora habla de una sociedad y de la relación del niño con la sociedad y del niño con las personas con las que se relaciona. Y en ese sentido es que se le explica de una o de otra forma, dependiendo el grado, quinto, sexto grado, se le explica pues las relaciones que hay de un hombre con un hombre, de un hombre con una mujer. Les explican qué es sexo, les explican qué es género. A mí no me parece equivocado. Digo, si fuera el sistema anterior lo mejor que pudiéramos tener, no seríamos el estado con mayores números en embarazo de niñas de 12 años para arriba.
Tenemos Chihuahua, lamentablemente, los primeros lugares en embarazo adolescente.
Nos está faltando
información. Yo les puedo decir en qué casa hay unas mujeres que tienen 45 años y ya son bisabuelas, David. Ya son bisabuelas. Eso yo le llamo la trampa del embarazo adolescente. Porque la muchachita se embarazó a los 15 años, tuvo una niña, esa niña se embarazó a los 15 años y esa hija de esa niña se embarazó a los 15 años y es bisabuela a los 45 años.
Y estamos de acuerdo que el sistema anterior no está funcionando para llevar la información.
No. El tema del abuso sexual, Chihuahua ocupa los primeros lugares en abuso sexual y no los niños, niñas, no se les ha explicado que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo y que el abuso sexual no necesariamente implica la penetración, ¿no? Hay otro tipo de abusos sexuales que se dan y si los niños no tienen esa información. Mira, yo tuve la gran ventaja de poder aprobar o apoyar, plantear y llevar a cabo una, pues no fue encuesta, pero sí fue una consulta a las niñas y niños del estado de Chihuahua, y agradezco al Instituto Estatal Electoral que haya participado en esa consulta y llegamos a casi 60 mil niños, ¿no? En donde se les pedía que nos plantearan, en tema este de la Constitución, la reforma integral de la Constitución, que nos plantearan algunas de las problemáticas, y aunque no parezca, aparecían ese tipo de temas. Aparecían claro. Ahí un tipo de temas que los niños se sentían incómodos cuando un adulto los tocaba. Un niño no sabía si era un tema de abuso o no era abuso, pero se sentía incómodo.
El niño no tiene esos tabúes que tenemos nosotros como adultos.
Se siente incómodo, evidentemente era un tema de. Bueno, y en los libros, en estos nuevos libros, pues viene ese tipo de información hacia las niñas y los niños, y yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que eso de que son libros comunistas fue una ocurrencia que muchos se fueron con la finta, porque ven ahí en el libro, y sí aparece en el libro Marx, pero a lo mejor piensan que es Carlos Marx el que escribió sus libros, pero no, el que se encargó de ese tema fue Max Arriaga, que es un, y por cierto fue maestro aquí en la UACJ de literatura. No es cierto que sean libros. Yo te lo puedo apostar, David, que el 90% de los que atacan esos libros, o a lo mejor el 95%, no los ha leído.
No tiene
la mínima idea de qué es ese asunto. Parten del hecho que sí hay algunas áreas de oportunidad, algunos errores en los libros. Pero ¿qué libro no tiene errores? Mira, yo en lo personal he tenido la posibilidad de escribir ya algunos libros y en todos hay errores, porque para eso existen las fe de ratas, para eso existen las segundas ediciones. Pero de ahí a tener a los niños 22 días sin libros, nada más en Chihuahua y en Coahuila, por un capricho. Porque eso es un capricho. Aunque alguien me ha dicho, no, estás equivocado, no es un capricho, es un negocio. Tienes razón. Esos cuadernillos famosos que tú hablas, esas fotocopias de libros de entretenimiento, ya nos costaban a los chihuahuenses 65 millones de pesos. Y no han llegado a todos los chihuahuenses, ¿eh? No han llegado. Que los muestren, que lo digan.
Y yo no he podido confirmarlo, pero he recibido pulsos en que pudieran estar vendiéndolos en 375 sí, pesos vendiendo. Cada uno.
Sí, están vendiendo en algunos lados los libros, esos cuadernillos. Sí están pidiendo para las copias. Y a partir de ahí salió una serie de situaciones que en su momento vamos a denunciar. Donde fíjate lo que están haciendo la Secretaría de Educación y Cultura. Los padres se agrupan en las asociaciones de padres de familia. ¿Cómo le llaman? No son asociaciones, sociedad de padres de familia.
Sociedades, sí.
y hacen algunas actividades y juntan dinero. Una rifa, chocolate, lo que tú quieras, para ponernos ahí una banqueta. Compran el material y le dan una factura. Y esa factura se la entregan a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación las asume como que ellos pusieron esa banqueta. Partimos del hecho de que ahí se está cometiendo un fraude. Ah, estamos claro. Investigando y pronto lo vamos a plantear en el Congreso. Decía, a ver, los padres de la familia de la escuela José Martí juntaron 1,000 pesos, pusieron una banqueta que les costó 1,000 pesos, aquí está la factura. ¿Por qué tiene que la Secretaría de Educación meter a los gastos esa factura de 1,000 pesos si ellos no hicieron esos gastos? Y así hemos encontrado en varias escuelas que es una práctica común, que me parece que es lamentable. O sea, ¿qué podrá haber más absurdo que hacer negocio con sus propios hijos? Me parece que eso ya es el colmo, ¿no? Que se quiera hacer negocio con los niños, porque pues es un tema que debería de ser muy transparente, muy claro. Con la educación de los niños no se puede hacer negocio, no se puede hacer, porque también es verdad, se está utilizando como un aspecto electoral, ¿no? Un aspecto
principalmente, ¿no?
Electoral. Yo veo que ese debate lo van a perder. Yo lo veo en mis redes sociales, hay un gran apoyo hacia ese tema, o en las marchas que he podido participar, hay un gran apoyo de la sociedad. Me parece que, no sé si lo han estado siguiendo, en las últimas semanas, 15 días, ha habido una serie de despidos en la Secretaría de Educación y Cultura. Varios han ido y me han dicho que es que porque no están de acuerdo en ese tema de los libros. Y dicen, bueno, no estás de acuerdo, órale. Ya corrieron como a 10 personas, ¿no? Entonces, no va a terminar bien el tema. Anuncio y aviso que en estos días, la semana, hoy es lunes, ¿verdad?
Hoy es lunes.
A mediados de la semana vamos a entregar, nos dimos a la tarea de organizar una recolecta de firmas en las escuelas para exigir la entrega de los libros. Ayer platicábamos, ya iban más de 100,000 firmas recabadas y se las vamos a entregar a la gobernadora y se las vamos a entregar al presidente de la República para que se tome cartas en el asunto. Porque mira, en Chihuahua hay 450,000 niños en primaria, okay, y sí, 185,000 en secundaria. A lo mejor no sería correcto hablar de 600,000 padres, porque bueno, tú ahorita comentabas que tienes, me parece que 5 hijos, ¿no? No sé cuántos estén en la primaria, entonces ahí no contaría, sería David con sus 4 hijos que estén en primaria. Entonces se está más o menos haciendo cálculo que son cerca de 400,000 padres que tienen niños en escuelas públicas, en secundaria y en primaria. Entonces ya tenemos 1 de cada 4 padres de familia está de acuerdo en que se le entreguen los libros y exige que se le entreguen los libros, claro, a los niños, porque pues finalmente es un derecho, ¿no?
Pues tú me dices dónde firmo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. De hecho, sí me parece atroz el que los niños no tengan material para poder... Digo, también hay que ser claros. Es raro que se empiece un ciclo escolar y tengan los libros, pero... En esta ocasión, los libros ya estaban en el Estado.
Ya están en el Estado, los libros ya están en el Estado.
Y pudo haber sucedido que fuera la primera vez en que arrancaran el ciclo con todos los libros, pero no sucedió, pues porque alguien los faltó.
Sí, ahí están los libros en Chihuahua, aquí están en Juárez, uno. Tienen policía cuidando, o sea, qué absurdo, ¿no? Tienen a la policía cuidando que no vayan las padres de familia a sacar los libros. O sea, ¿en qué estado de la República, bueno, en qué estado del país, del mundo, los padres marchan para que le entreguen los libros a sus niños? ¿En qué parte del mundo los maestros marchan para que les entreguen los libros a los niños? Y ahí están los libros y los niños siguen, ya tienen, insisto, hoy, que es lunes, ¿qué día es? Lunes 17.
17, sí.
Lunes 17, ya van 22 días que no tienen los niños... los libros, ya casi va una décima parte del ciclo escolar sin libros, y por lo que comentan los maestros, se han empezado a organizar los padres de familia, no voy a decir de dónde porque capaz que van y los meten en la cárcel, se han empezado a organizar los padres para fotocopiar o imprimir el libro que está ya disponible en todos lados y se lo ponen al maestro. Mira, maestro, queremos que les dé eso. esos cuadernillos de entretenimiento, pues úselos para no sé qué, pero aquí está, queremos que les dé a los niños este nuevo.
Sí, yo también sé de escuelas que
están... Pero no hay que decir de dónde, porque sí, van, si no van y los van a meter a la cárcel.
Sí, yo también he sabido esas iniciativas de los padres donde han empezado a imprimir.
Lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, ¿no? El pueblo es sabio, el pueblo sabe que el tema este de la nueva escuela mexicana es un avance hacia adelante. Dicen los detractores de la nueva escuela mexicana que no hubo consulta, que no hubo participación de los padres, que no hubo participación de los maestros. Nosotros les hemos demostrado una y otra vez que sí hubo en Chihuahua. Hemos puesto ahí fotografías donde aparece la Secretaría de Educación y Cultura de Chihuahua organizando esos foros para discutir el tema de los...
Y además, yo recuerdo que a través de ADN publicamos un boletín de prensa que salió de Comunicación Social de Gobierno del Estado, donde promovían la participación de una maestra en la elaboración de estos textos. Así que lo conocían. Y no, están en sus saberes, ¿no?
Yo creo que no los han leído, me parece que no los han leído, porque ellos se caracterizan por eso, ¿no? Partir a, o tomar muchas decisiones o partir de muchos temas a partir de actos de fe, ¿no? No tengo nada en contra de eso, pero me parece que en el tema de la educación no es correcto. Mira, yo parto de esto, David. Hay muchas maneras de interpretar el mundo, ¿no? De entender, de explicar lo que está pasando. Está la parte religiosa, todo el mundo sabe, quien lo quiera hacer también, o a partir de los mitos, o de la magia, o de la brujería, lo que tú quieras. Pero la interpretación me parece a mí más cercana a la realidad, pues es la ciencia. Entonces, pues dejemos que la religión y los mitos y la magia allá estén donde tengan que estar, donde quieran estar, sin meterse para nada en eso. Pero el tema de la ciencia es la ciencia, y ahí no hay que regatear ni pensar de que, porque yo no, porque yo creo que esos libros no son correctos, no los voy a repartir. Porque si te fijas la controversia constitucional que tiene el gobierno del Estado, que muy bien pudiera quitar, pero no han querido, no es en contra del contenido de los libros, sino es en contra de, ellos dicen que se elaboraron de manera incorrecta y que no se publicaron los planes y esas situaciones. Ya se demostró que no es así. Yo creo que pronto va a haber noticias favorables para Chihuahua. El daño que se le está haciendo a los niños, pues es irreparable, que ya tienen 22 días sin la posibilidad de tener acceso a la, uh-huh, a un derecho a la educación. Pero pues hay que seguir presionando. Yo invito a la gente que nos escuche o nos vea, hay que resistir, hay que seguir insistiendo, que queremos los libros, que libros sí, caprichos no, y hacer todo lo que se tenga que hacer para que se entreguen pronto esos libros a los niños y a las niñas, porque pues finalmente es su derecho, ¿no?
Así es. Oye, diputado, y brincándonos de tema, acaba de pasar la interna del partido, donde cinco aspirantes...
Seis
aspirantes buscaron colocarse y llevarse la posibilidad de coordinar los esfuerzos de la 4T. Tenemos ya una ganadora. Independientemente de que todos sabíamos que era la gran favorita desde el principio y así se legitimó al final, empieza un nuevo ciclo para Morena como partido. Todos, por lo que he podido ver en la prensa nacional y lo que hemos podido reportar nosotros mismos, sumándose en torno a la figura de Claudia Sheinbaum, pero en un llamado a la unidad.
Sí.
¿Cómo va eso? ¿Cómo empieza aquí?
Va bien, va muy bien. Ayer tuvimos una reunión justamente. El espíritu de lo que se está planteando ahorita, y me parece y me gusta mucho, no sé si lo has visto o lo han visto, se llama La Esperanza Nos Une. Y yo estoy de acuerdo. Hubo seis expresiones distintas. Yo apoyé a la doctora Claudia. Me tocó la fortuna de coordinar a nivel estatal esos esfuerzos. Y pues un año atrás las encuestas así lo dejaban ver. Me tocó estar en varios eventos masivos de la doctora y la gente estaba volcada hacia el apoyo a la doctora. Ahora que ya se dio culminó este proceso interno, afortunadamente hay una gran convocatoria hacia la unidad, porque tenemos muy claro, y me parece que es primordial tenerlo en contexto, que lo que importa es el proyecto, ¿no? Lo que importa es el movimiento. Yo les he estado diciendo a muchos de mis compañeros que pues ven Dicen, oye, pues es que vienen otros compañeros que no estuvieron apoyando. Sí, pero son de Morena. Ya no existe los que andaban con aquella, los que andaban con aquel. Eso correcto, ya se acabó. Correcto. Eso ya no existe. Ahora es Morena. Ahora es Morena, ¿no?
Sinceramente, no quedaron resquicios,
fíjate,
fracciones.
Que en Chihuahua no. En otros estados yo me di cuenta que sí hubo situación un poco más álgida. Pero aquí en Chihuahua, fíjate que no. Aquí en Chihuahua tuvimos la fortuna de que, pues somos compañeros, hombre, nos conocemos a quien estuvo apoyando al canciller, a quien estuvo apoyando al secretario de Gobernación, al ex canciller, y al ex secretario de Gobernación, y a Noroña, y al senador, senador, ¿verdad? El senador sí. Monreal. No, nos conocemos de tiempo, pensábamos distinto. Yo les decía a ellos cuando tenía posibilidad de encontrarnos en alguna estación, miren, es que no hay problema. Son 6 caminos distintos, pero al final es el mismo, el destino es el mismo. Tú piensas que hay que irse por la sierra, yo digo que por la montaña, tú dices que por el desierto, tú dices que en carretera, tú dices que en avión. Bueno, pero el chiste es llegar a la esperanza, llegar allá, y cuando lleguemos allá todos vamos a llegar juntos, y así va a ser, vamos a llegar todos juntos, todas y todos juntos, porque queremos, además de que queremos de que la presidenta, próxima presidenta del país sea la doctora Claudia, y no tengo duda, es más, ni siquiera nos vamos a despeinar. Yo sé que vas a decir que, pues, que chiste, ¿no? Porque yo no tengo cabello. Pero las encuestas están 2-1.
Claro.
Están 2-1 sobre la principal contendiente. Pero nosotros queremos algo importante. Queremos que la 4T llegue a Chihuahua. Y eso pasa por, uno, tener mayoría en el Congreso del Estado. Ahorita no tenemos mayoría. Ahorita somos 10 diputados. Nos estamos dando la batalla, pero ellos tienen la mayoría y pueden sacar. Ahí viene ya el tema del presupuesto. Lo pueden sacar con 17 votos y ahorita tienen esa mayoría del PRIAN, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Queremos ganar la mayoría, queremos ganar la mayoría de las presidencias municipales, queremos ganar la mayoría de las diputaciones federales para que en el 27 Morena sea gobernado, no sé por quién, pero que sea gobernado por alguien que venga de las filas de la 4T. Pero tenemos que pavimentarlo, ¿no? Tenemos que lograr que haya ese avance. Y por eso es muy importante que vayamos juntos, que vayamos en unidad. Y hasta ahorita todo señala que así será, que llegaremos muy unidos, que llegaremos juntos al proceso. Hay una dirigencia estatal fuerte. La compañera Brigitte, a pesar de ser joven, tiene mucha experiencia en la conducción del partido, en el trabajo en territorio. Ella empezó de abajo, ¿no? como casillera, y creo que tiene esa autoridad moral para permitir que se pueda dar. Y ya se ha estado, ayer lo vimos, ahí estuvimos en el informe del presidente, y ahí estuvimos varias, ¿cómo le llamabas tú?
Tribus.
No son tribus, corrientes de
fracciones.
Opinión. Corrientes de opinión, dice. Pero vamos todos para donde mismo, ¿no? Hacia el tema de la doctora. Sé que anda ahí el tema un poco del ex canciller, que no ha dicho
hoy
que
es,
si
hoy,
se va,
hoy
que
es
se
18, queda. Hoy es 18 y prometió que el 18 era su fecha perentoria para recibir una respuesta del Comité de Honor y Justicia y a partir de ahí tomar su decisión. Yo honestamente creo, te lo dije fuera de cámaras, de micrófonos, yo honestamente creo que no tiene opciones. Se ha dibujado opciones, pero no las tiene en realidad.
Sí, no. Pero además es un activo importante, Marcelo. Es un activo importante que creo que, pues sí, pensaba que iba a ganar. Claro, entras a una contienda con la intención de ganar. Pues, si no, ¿a qué entras, no?
Claro.
Creo que se dio algo que era, yo siempre lo manejé, era irreversible. Que ganara la doctora por varias razones, entre ellas porque es tiempo de mujeres. Eso es un asunto que no se debe de dejar de lado, pero además porque la doctora estuvo, bueno, me tocó hacer, andar en la calle promoviendo eso. La doctora manejó un tema de una vinculación muy grande con el presidente López Obrador.
Los antiguos no eran tontos, y nos decían que en la época de Piscis entraría la época de las mujeres. Y casualmente estamos en la era de Piscis.
Fíjate.
Nada más.
Para que veas, sí. No lo había visto así de esa forma. Vamos a revisarlo. Pero sí, era irreversible. Creo que Marcelo va a entender que esta situación, el proyecto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y Morena va a repetir en la presidencia, pero tenemos que, como bien le llamó la doctora Claudia, construir el segundo piso de la cuarta transformación. Y ese edificio lleva varios pisos, ¿no? Entonces, ya le tocó al presidente poner los cimientos, vamos al segundo piso. Alguien tendrá que venir al tercero y el cuarto. Y todos hacen falta aquí, ¿no? En este movimiento.
¿Y de ayer estuviste en el informe de gobierno?
Sí, estuvimos en el informe de gobierno escuchando lo que se ha hecho. Sin duda, siguen faltando cosas. Me parece que sigue viendo. Juárez tiene un rezago importante, ¿no? Tengo 15 años aquí en Juárez. Y he visto la evolución de otras ciudades con relación de Juárez. Algo nos falta, todavía algo se da. Seguramente será por el mismo sistema de reproducción social que tenemos en la ciudad, de que el tema de la industria maquiladora sigue siendo lo más importante. Bueno, te doy un dato, Juárez es el primer municipio exportador del país. Y luego, ¿por qué no se refleja ese tema? Sin duda habrá que trabajarlo mucho más. Hay cosas que me inquietan, me preocupan bastante, entre ellas es el tema del suroriente. Entiendo que eso ya será tema de otro programa, pero es que no hay agua y sigue habiendo un montón de maquilas para allá. Entonces eso nos va a generar un problema serio, pero ya después lo platicaremos.
Sí, 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 sin duda. ¿Estarías de acuerdo en que, el alcalde está buscando o empezará a buscar su reelección? ¿Estarías de acuerdo en que fuera él?
Mira, el sistema en Morena plantea que quien quiera participar lo puede hacer. El tema de las encuestas, ¿no? Aquí no hay dados cargados, no hay dedazos, no hay la posibilidad de que sea así. Si él decide participar en la encuesta y algunos otros compañeros o compañeras, porque, ojo, es tiempo de mujeres, no nada más tienen que ser varones, pues intenta y quiere participar y la encuesta lo beneficia, bueno, pues adelante, ¿no?
¿Con todo y que sea reelección?
Pues es que, mira, es un tema ahí complejo, el tema de la reelección. Yo mismo fui reelecto, ¿no? Entonces, habría que ver lo que si la ciudadanía así lo decide, porque eso es algo importante, no es discurso, ¿eh? Si la ciudadanía decide que así sea, pues que así sea. Y si la ciudadanía dice que no sea así, pues que no sea así, ¿no? Uno, ¿quién puede ser para decir sí o no? Finalmente está el tema de las encuestas. Ahí lo vimos ahora con el tema de la encuesta de la doctora, ¿no? La gente pedía la reelección del presidente López Obrador. Esto es algo, no sé si a ti te haya tocado verlo en otros procesos electorales donde la gente quería que se reeligiera el anterior presidente. A mí me parece que no es eso. Y lo vemos en las muestras de cariño que hay hacia el presidente López Obrador, ¿no? No sé si les tocó ver el grito recientemente o ese video que sacaron de unos niños, creo que fue en Nuevo León, donde se está apoyando al tema del presidente. Bueno, y aún falta mucha agua por correr debajo de los puentes, mi querido David, pero pues estaremos siempre del lado correcto de la historia.
Muy bien. ¿Algo que quieras platicarnos antes de despedirnos?
No, únicamente pues agradecer y decirles que este ejercicio me parece interesante, porque se puede hablar de muchas, muchas, muchas cosas. Sé que el tiempo en ocasiones... para quien nos ve, ver 45 media hora de programa pues es un poco complicado, pero pues espero que después me puedas invitar para platicar algunos otros temas que quedan ahí en el tintero.
Sabes que tengo muchísimas ganas de hacer un panel y que le entren de veras para hablar del tema de los libros de texto. Sé que yo no quiero quitar el dedo del renglón. A mí me gustaría contrastar ideas de quienes los apoyan y quienes están... obstaculizándolos. Ha sido muy complejo emparejar las agendas y las intenciones de querer participar en un ejercicio de este tipo, porque evidentemente alguien va a quedar bailando y en un tema tan complejo como lo es.
Pues a mí apúntame en la lista, si se puede, sí. Y si hace ese ejercicio, a mí apúntame en la lista, porque a mí sí me interesa mucho exigir, resistir, pedir que se entreguen ya los libros. Y también lo importante, pues que se demuestre el discurso falso que están, inventándose, pero no están inventando, lo están haciendo con toda la intención del mundo, los que están en contra del tema de los libros. Entonces a mí apúntame en las listas.
Muy bien, hecho. Pues anotado. Y y bueno, pues nuevamente agradecerte que estés aquí. La verdad es que no saben cuánto tiempo, años incluso, tardamos en poder sentarnos a platicar. Y sí, quiero volverme a sentar a platicar contigo de muchos otros temas porque dejamos mucho en el tintero.
Sí,
dejamos mucho en el tintero.
Reconozco que ha sido mi culpa, pero pues tú sabes que hemos andado para allá y para acá.
No, yo sé. Las agendas de repente no dan y yo sé que tienen temas muy, muy, muy complejos de repente y ha sido difícil. Pero en fin, pues no queda otra más que despedirnos.
Muchas gracias.
Y agradecer a todos allá, en del otro lado de la camarita, el favor de su atención. Y seguimos aquí, precisamente en ADN, A Diario Network, el podcast. La próxima episodio ya tenemos a alguien quien nos va a platicar de cosas totalmente diferentes a la política. Estamos pensando en platicar ya con Raúl Ruiz, un periodista que se ha destacado pues no nada más en Ciudad Juárez. Él es originario de San Luis Potosí y ha tenido sus saberes en diferentes áreas del quehacer, incluso político, en otras latitudes, y pues aquí lo tendremos para platicar con él también, y así seguiremos teniendo personajes de la vida pública del estado.
Que lo público sea cada vez más público. Muchas
gracias.
Así es. Muchas gracias.
Pues nuevamente muchísimas gracias y nosotros pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.